20 minutos faltan para las 4 de la tarde, lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros Ariel Castelo, director del Centro La Mancha. Bienvenido, Ariel.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes.
Muy bien. Gracias por acompañarnos. Digamos el nombre completo de la institución, el Centro de Investigación en Recreación, Juego y Campamento La Mancha.
Por ahí va.
Muy bien. Anticipaba hace algunos minutos que se viene la octava Bienal Internacional del Juego, que se va a hacer aquí en Montevideo entre el 18 y el 22 de septiembre, en la Intendencia Municipal de Montevideo y en la Facultad de Ciencias Sociales. La Mancha es un grupo que desde 1989 realiza actividades de formación profesional, perfeccionamiento docente, investigación del fenómeno lúdico y animación sociocultural y comunitaria. Desde 1994, hace cada dos años, esta Bienal Internacional del Juego es un evento académico que convoca en cada edición a investigadores, estudiantes y profesionales latinoamericanos en esta área, el área de la recreación. El año pasado, lo hablábamos aquí en el programa, se llamó aquella Bienal El Juego, el Poder, la Política y su Cocinero. Y este año, esta Bienal fue bautizada con el título de Matrix, los hombres pasan, las instituciones juegan. Y bueno, vamos a estar hablando de esto con Ariel Castelo, que les decía es el director de La Mancha. Ariel Castelo es egresado del Instituto Superior de Educación Física, el ISEF, cursó la Facultad de Bellas Artes, ha dictado clases de juego y recreación en diversas instituciones, en los Institutos Normales de Montevideo, en el Instituto Superior de Educación Física. También como recreador desempeñó funciones en clubes, colegios, en enseñanza secundaria, en cooperativas de vivienda, entre otras actividades. Bueno, arranquemos quizá un poquito por la institución antes de meternos de lleno en la Bienal, además de estas bienales, de organizar estas bienales. ¿Qué otras actividades desarrolla La Mancha?
Bueno, La Mancha está cumpliendo 20 años. ¿No? Y te digo esto porque me ha pasado de estar escuchando que hay varias cosas que cumplen 20 años, este año, el año pasado, el año siguiente, y me conecté con esto porque varias cosas de este tipo, quiero decir, ¿no? De propuestas, de proyectos, de instituciones, de organizaciones. Me conecté con esto porque creo que el surgimiento de La Mancha es coyuntural, ¿no? Como casi el surgimiento de todas las cosas, ¿no? O sea, surge en determinado momento histórico y no nace un repollo, nace por razones que tienen que ver con esa circunstancia histórica concreta. Entonces, en estos 20 años que cumplimos, hemos ido transformándonos, afortunadamente. Nos hemos quedado en un mismo lugar. Por lo tanto, también las cosas que vamos haciendo se han ido transformando. De alguna manera, yo creo que nuestro aporte interesante durante este tiempo, particularmente acá en Uruguay, creo que también ha repercutido en otras partes, ¿no?, de la región, de Latinoamérica y del mundo, porque hemos tenido la posibilidad de compartir esto en otras latitudes. Es haber aportado una metodología de trabajo que, bueno, desde hace unos 5 o 6 años nosotros resolvimos nombrarla, hablamos de ludopedagogía, como una propuesta para trabajar con gente. Entonces, yo creo que ha sido nuestro aporte sustancial, poder sistematizar muchos conocimientos, algunas propuestas que andaban cerca desde el punto de vista de los mecanismos, de los instrumentos, de los terrenos en los que se desarrollaban, y compactarlas en algo que tiene cierta forma, cierta característica, y que fundamentalmente, lo digo de una manera muy genérica, es para trabajar con gente, ¿no? O sea, para toda aquella persona que de un modo u otro se tenga la necesidad de relacionarse con otras personas, ¿no?
¿Y qué es esto de la ludopedagogía?
Ahí va, ahí en ese nombre se sintetiza como dos aspectos centrales de esta propuesta, ¿no? Lo de ludo viene por el lado de lo lúdico, del juego, y que, bueno, ha sido históricamente una de nuestras reivindicaciones principales, ¿no? Intentar correrse un poco del concepto de la recreación, no por una cuestión de fondo, sino fundamentalmente por una cuestión de uso, ¿no? Esta cosa de que, bueno, la recreación en general se la ha asumido, socialmente hablando, como un aspecto, es decir, secundario, decorativo, algo como para pasar el tiempo, para entretener. Y no está mal, o sea, en absoluto, ¿no? Nos parece maravilloso, eso es una buena función.
Pero medio tiempo perdido, como un tiempo perdido.
Pero en el fondo está esa valoración, ¿no? Y eso tiene que
formas
ver con la concepción del tiempo, ¿verdad? Y de cuando uno lo pierde y cuando uno lo gana. Al fin de cuentas cae en una evaluación y valoración de lo productivo, ¿no? De qué es lo que produce y qué es lo que está desperdiciándose. De alguna manera nosotros quisimos recuperar el concepto juego, que nos parecía que venía como muy subestimado, el juego concebido como algo muy infantil y sobre todo muy inocuo, ¿no? Esto que, bueno, como estás jugando no pasa nada, ¿no? Y nosotros creemos haber descubierto que justamente ahí hay uno de los centros de poder enormes en el potencial de transformación que tiene el fenómeno del juego, ¿no? Porque como, entre comillas, no pasa nada, ¿no? Y muchas veces termina siendo hasta como una excusa para hacer cosas impropias, podríamos decir, ¿no? Bueno, como estamos jugando, digamos, nos metemos dentro de un paréntesis de realidad, ¿no? Este paréntesis, que a nosotros nos gusta llamarlo realidad lúdica, nos parece que es un paréntesis de un potencial enorme, donde la gente termina autodescubriéndose en algunas versiones de sí mismo, de sí misma, como persona, que no son las que tenemos instaladas socialmente, ¿no? Entonces, pero como estamos jugando,
quizá a veces ni sabe ese potencial que lo tiene.
Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? De que la gente termina sintiendo que descubre o eventualmente que recupera, ¿no? Que eso también es interesante. Rescata del fondo de su manera de
ser. Los niños, ¿no?, siempre juegan.
Y yo creo que naturalmente sí, culturalmente los vamos recortando, lamentablemente. Entonces, parece ser que la gráfica es de que a medida que vas creciendo,
te dejan jugar menos.
Cada vez te dejan jugar menos y vos querés jugar menos, ¿no?
No es peor,
nos pasa a quienes trabajamos en el área de lo social, ¿no? Es decir, cuando uno pretende entrarle a un grupo de adolescentes o de jóvenes o de mayores con esta propuesta, digamos, frontalmente, ¿no? Es decir, bueno, vamos a jugar. No, pero no te desubiques, ¿no? O sea, jugar es algo que está como permitido y aceptado socialmente para ciertas circunstancias y fundamentalmente para ciertas edades, ¿no? Me parecería que a medida que crecemos tenemos que ser cada vez más más serios, más pacatos, ¿no? Más más aburridos también. Bueno, nosotros hemos descubierto que cuando logramos generar condiciones para que la gente recupere el placer de jugar, y cuando hablamos de la gente de todo tipo de gente, ¿verdad? Mucho más allá de la edad, de las condiciones culturales, educativas, socioeconómicas, académicas, de lo que sea, ¿no? Verdaderamente es esta idea, ¿no?, de que uno puede como verse a sí mismo desde otro lugar, y eso permite conocerse mejor. Y acá viene la segunda parte de la propuesta, la ludopedagogía. Lo de lo pedagógico tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y de lo que estamos hablando es del conocimiento de la realidad. Nosotros nos gusta decir que La Mancha es una institución cuyo proyecto es un proyecto político. Y decir esto a veces nos ha traído Bueno, en estos 20 años muchas veces nos ha traído...
¿Por quién militan?
¿Por quién militan?
Campaña, ¿qué partido? ¿Por quién están haciendo?
Y en este momento se ajusta bastante a esta circunstancia histórica, ¿verdad? Pero bueno, nos gusta hablar de lo político como aquello que es nuestra vocación de transformar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Y eso es lo que nosotros concebimos y conceptualizamos como la actividad política. Para eso estamos, para eso nacimos en el año 89, para colaborar a cambiar las condiciones de vida de este país y de la gente de este país. Solamente que la vía, el instrumento, el vehículo que elegimos, es un vehículo un poco fuera de lo que tradicionalmente se conceptualiza como herramienta o como instrumento político, ¿verdad? Esto del juego. Y lo que nosotros decimos es que nos permite conocer la realidad, nos permite conocerla mejor, nos permite conocerla de una manera más completa. Cuando uno pretende transformar algo, cuanto mejor lo conoce, seguramente más le va a acertar a las estrategias de cambio, ¿no? A las estrategias de transformación. Y a nosotros nos parece que para conocer la realidad, tenemos que tratar de conocerla desde lugares que no son los tradicionales y los clásicos, ¿no?
Ariel, ¿qué evaluación hacen de la Bienal del año pasado?
Bueno, para nosotros fue una... te diría que una Bienal bisagra. Vamos en la octava, ¿no? O sea que la pasada fue la séptima. Nosotros tenemos la sensación de que hay como una especie de trilogías de bienales, ¿no? Las tres primeras anduvimos sondeando y luchando por reincorporar el concepto del juego y el valor potencial transformador del juego en la sociedad. Las otras tres nos metimos con algunos temas que, digamos, usualmente son concebidos como... o reservados para la academia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquellas cosas que parecería que para entrarles hay que entrarles de determinadas perspectivas y ópticas. Y luego, con la Bienal pasada, nos metimos de cabeza a esta perspectiva de la política, ¿no? De cómo para nosotros lo que hacemos, lo que colaboramos, lo que aportamos, lo que tratamos de enseñar y compartir con gente que trabaja con gente en el área fundamentalmente de lo social, lo cultural, nos parece que eso construye ciudadanía, y eso es hacer política, ¿no? Entonces, en la Bienal pasada nos metimos con esto de cabeza, ¿no? De decir, bueno, ¿qué relación tiene el juego con el tema del poder y con el tema de la política, ¿no? La evaluación que nosotros hicimos fue verdaderamente positiva, en tanto la gente, las 300, 400 personas que participaron en la Bienal, que estamos hablando de personas que tienen una capacidad de multiplicación muy muy fuerte, ¿no? O sea, en general la gente que participa de este evento tiene o está estudiando o ya hace tiempo está trabajando con una capacidad de influencia y de multiplicación muy grande, sea porque trabaja en la educación, sea porque trabaja en el área
de
lo
social, todo eso se expande,
de una manera impresionante. Entonces esta cosa de haberle puesto, de haber intentado articular estos elementos que normalmente están tan separados, nos parece que fue interesante, sobre todo fue revelador, creo yo, para mucha gente.
Y la de este año, esta Bienal que lleva por título Matrix, los hombres pasan, las instituciones juegan, ¿qué encierra este título?
Bueno,
¿qué encierra?
Lo primero es que se conecta con la Bienal anterior, o sea, agarramos el tema de la política y de cierta manera decimos, bueno, vamos a ponerle énfasis a un aspecto particular de lo enorme que puede ser el tema de lo político, ¿verdad? Y nos metemos con el tema de la institucionalidad. Primero, Matrix evidentemente hace referencia a una película bastante conocida que tuvo una serie de tres propuestas y que generó, bueno, en el mundo, ¿no?, una especie de, bueno, de banda de gente muy adepta a lo que nosotros creemos que encierra esta propuesta, esta película, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, ¿no? Pero básicamente es la idea, así en una síntesis atrevidísima y grosera, de que muestra un mundo donde todo el mundo, toda la gente de ese mundo está conectada, literalmente hablando, ¿no? Conectada a una matriz que ordena y que de alguna manera dibuja un mundo en el que las personas viven, que obviamente es lo que podríamos llamar un mundo feliz, un mundo sin problemas, un mundo virtual. Ahora, el estar conectado a la matriz es te da la ventaja de no tener inconvenientes mayores, digamos, en tu vida cotidiana.
Todo pasa en la matriz.
Pero te da la enorme desventaja de ser un ser dependiente, alienado y sin autonomía personal, o sea, sencillamente sin libertad, ¿no? Quien se desconecta de la matriz recupera una visión del mundo y de la vida real, que no es la que se dibuja en la matriz o se marca a través de la matriz, y eso es una realidad dolorosa, podríamos decir, ¿no? Entonces, acá se plantea un dilema interesantísimo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué preferís? ¿Estar conectado y feliz? ¿No? No decidir nada en tu vida.
O en la realidad y amargado.
En la realidad, con un montón de problemas, de conflictos. No sé si necesariamente amargado, pero no, sí, no con un montón de cosas para resolver. ¿No? Y que muchas veces dependen de vos.
Ariel, ¿cómo toman ustedes a los juegos de computadoras, o a los Nintendo, los Xbox, etcétera?
Y bueno, no, nos metemos también con eso, ¿no? Desde
¿tiene una visión crítica?
Sí, tenemos visión crítica, no apocalíptica, no esta cosa de que si te metes, o nuestros hijos, que están enchufados en determinado tiempo en la computadora jugando, van a terminar estando enchufados a la matriz. Sí crítica en la perspectiva de que creemos que, como cualquier otro elemento, fundamentalmente este universo tecnológico tan impactante, tiene que tener una referenciación humanizadora, ¿no? Y entonces nos parece que la estrategia no es negar ni prohibir, sino que es acompañar el valor que tiene indiscutiblemente la capacidad de establecer relaciones, ¿no? Sinapsis neuronales que muchas veces tiene mi hijo de 12 años, que yo quisiera, ¿no? Apenas acercarme a ellas, ¿no? Y que son del ejercicio que muchas veces le propone la computadora y los juegos de los videojuegos. El tema es si eso, de eso se puede hacer una forma y una actitud de vida, ¿no? Si eso va solo, yo creo que puede ser verdaderamente de consecuencias negativas en la construcción de la personalidad, ¿no?
Puede,
yo creo que no necesariamente es así, porque así como los juegos corporales, los juegos teatrales, los juegos virtuales son herramientas y son instrumentos, así que dependerá de quién, cuándo y cómo los use, para qué los use, los efectos que va a tener.
Ariel, el ingreso a las escuelas uruguayas de las laptops, las famosas XO, ¿de alguna manera cambió o introdujo cambios en la forma de entretenerse de los niños?
Me parece que no cambió, sí abrió la oportunidad para muchos niños que, conociendo esa forma de entretenimiento y tal vez hasta anhelándola, no tenían esa posibilidad, ¿no? O sea, me parece que, no sé si democratizó sería la palabra, pero al menos equiparó posibilidades, que quienes tenían el acceso al aparato antes de hacerlo, de facilitarlo a través de este plan, me parece que, bueno, que eso ya lo tenían instalado, y quienes no tenían ese acceso no era que desconocieran que estas cosas existían. Claro. Sencillamente no tenían, lamentablemente, la oportunidad de conectarse con ellas y con las posibilidades de su utilización. Me parece que no, desde ese punto de vista, no es una novedad, ¿no? Sencillamente sí es equiparar las oportunidades.
En el acceso. Sí. Muy bien, decíamos del 18 al 22, Intendencia de Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, esta octava Bienal Internacional del Juego, de la que van a participar, ¿quiénes?
Y bueno, invitados, la segunda parte del título, ¿no? Después de Matrix, dice, los hombres pasan, las instituciones juegan, ¿no? Y evidentemente nos valemos de un refrán bastante conocido en este país y en otros de Latinoamérica.
Los hombres pasan, las instituciones quedan,
¿no? Yo se lo he escuchado decir a algunos de los candidatos en esta campaña, y lo he escuchado decir en mis
más mil veces, pero por ¿verdad? Favor, pero claro. Y se da por bueno.
Y se da por bueno, ¿no? Y a nosotros lo que nos pusimos a pensar es que esta idea de que las instituciones parecen tener vida propia, que no dependen de las personas que la integran y que la forman, ¿no? Esta cosa de que las instituciones, por ejemplo, voy a decir una institución, los partidos trascienden a las personas, ¿no? Esto es una conceptualización que está en la calle, de la que se habla mucho y de la que se pone mucho valor. Y nosotros queremos ponerlo en duda. En realidad, queremos decir que los partidos, como todas las instituciones, verdaderamente no solo dependen, necesitan, requieren de las personas que lo integran, sino que además se dibujan con ellas. O sea que la institución, cuando cambia las personas, cambia la institución. O sea, no estamos hablando de la misma. Por lo tanto, no trasciende como bloque, como cosa, digamos, construida, sino que va transformándose junto con la gente que va cambiando dentro de la institución. Y entonces creemos que las instituciones muchas veces juegan con los hombres, y hablamos de los hombres en un sentido genérico. No quisimos poner lo de las mujeres porque el refrán en su origen
dice así,
por lo tanto también hay un fondo conceptual en el manejo de lo genérico, del género, en el refrán, ¿verdad? Pero nos parece que este punto nos llevó a armar la Bienal en dos sentidos. En un sentido testimonial, creemos que hay instituciones que están tratando de resolver los conflictos institucionales, los problemas institucionales, de manera innovadora, distinta, diferente.
Y van a presentar su testimonio.
Entonces vamos invitando a algunas instituciones que nos parecen emblemáticas de Latinoamérica, que han hecho en algunos aspectos, porque difícilmente han resuelto todas las problemáticas de una, en algunos aspectos han hecho algunos ensayos con éxito que nos pueden sorprender y sobre todo que nos pueden iluminar, que nos pueden dar pistas para decir, pero esto se puede intentar resolver de una manera diferente a como lo hacemos siempre. Entonces, por un lado lo testimonial, y por otro lado la investigación, gente que está trabajando con distintos aspectos y que va a hacer propuestas de investigación para demostrar que justamente es posible intentar sondear nuevos campos de lo institucional. Estamos queriendo tomar la institución como una experiencia social, no de la perspectiva teórica, conceptual, sobre la que hay mucho escrito y muy valioso, sino sencillamente decir que todos y cada uno de nosotros estamos institucionalizados, desde que nacemos hasta que nos vamos. El tema es en cuáles de esas instituciones de las que formamos parte, que nos incluyen, que nos quieren o que nos expulsan, verdaderamente podemos hacer algo y podemos participar en profundidad.
Bien.
Esta es un poco la pregunta con la que queremos mover la propuesta de la Bienal, ¿no?
Muy bien, queda presentado el acontecimiento, reitero, del 18 al 22 de septiembre. Yo le agradezco al director del Centro La Mancha, Ariel Castelo, que nos haya acompañado.
Yo les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad de la difusión, y si es posible, solamente quisiera dar un dato.
Dígalo,
como para que, si alguien se interesa en saber más sobre esto, se contacte con nosotros. La oficina de La Mancha está en Conventuales, Canelones 1164, el teléfono es 900-7648, y bueno, allí o a través del correo electrónico, que es mancha@mancha.org.uy, Les podemos pasar información, fotos de la actividad y algunos datos que implican de que hay algunos momentos de la Bienal que son abiertos, públicos, sin costos, para público en general, que importante. Bueno, sería interesantísimo que la gente se acerque también a descubrir un poco este territorio y este universo del juego concebido de esta manera un poco particular.
Gracias, Ariel. Hasta luego.
Muy amable, muchas gracias.